Hola, buenos días, estimados oyentes y amigos de las actividades en el campo. Estamos con Lances de Radio, siempre online, en colaboración con clubdecaza.com. En este programa contamos la actualidad puntualmente con rigor y fidelidad, en defensa de las actividades del medio natural, ya sean profesionales, deportivas o recreativas. Utilizamos la tecnología más avanzada para que nos puedas escuchar las 24 horas, todos los días del año, en el móvil, sin diales, sin horarios, sin problemas de cobertura, simplemente descargando la aplicación gratuita desde www.clubdecaza.com/radio. Y dicho esto, empezamos.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín.
Este programa corresponde a la semana del 21 al 28 de noviembre 2020 y tenemos previsto, como pronóstico fin de semana, conocer la reserva de agua a nivel nacional y una curiosidad. Y ya en programación, en pesca, siguen abiertos algunos cotos intensivos en Castilla-La Mancha y Andalucía. Hoy vamos a ir hasta Albacete para conocer uno de ellos. El abogado nos pondrá al día si podemos salir o no a cazar con el COVID. En naturaleza, lugares donde poder buscar setas en la Comunidad de Madrid. En la sección de la mujer cazadora, Eva Ríos con su invitada madrileña, Raquel Del Amo. Y terminaremos pues con las noticias del Club de Caza. Una hora por delante con un programa muy interesante que esperamos que sea de vuestro agrado, como de costumbre.
Empezamos con el pronóstico fin de semana.
Esta semana, según embalses.net, datos del 17 de noviembre, la media nacional de capacidad de agua embalsada se encuentra al 47,4%, 6 puntos por encima del año pasado. De las 47 provincias, la única que se mantiene firme, Valladolid, con el 100%. La sigue Tarragona, con un 94%, y Gerona, con un 90%. Madrid se mantiene en un 66,5%. De las 16 cuencas españolas, destaca Cataluña Interna, con un 84,6%, seguida del Cantábrico Oriental, con el 82,2%. En cuanto a la curiosidad de la semana, ¿sabías que el agua de mar se puede potabilizar en menos de media hora utilizando simplemente el sol? Disponer de agua potable es la primera necesidad para humanos, animales y plantas. Un nuevo estudio ha usado materiales metalorgánicos para filtrar el agua del mar, produciendo grandes cantidades de agua dulce al día y usando mucha menos energía que otros métodos de desalinización actuales. Los materiales son extremadamente porosos, con gran densidad. Teóricamente, si se extrae una cucharadita de este material, podría cubrir un campo de fútbol. Esta alta densidad es ideal para atrapar moléculas y partículas. En este caso, el equipo desarrolló un nuevo tipo de MOF y lo puso a trabajar atrapando sal e impurezas en agua salobre y agua de mar. Cuando el material se coloca en el agua, extrae selectivamente los iones del líquido y los mantiene en su superficie. En 30 minutos, el MOF es capaz de reducir el total de sólidos disueltos en el agua, y eso está muy por debajo del umbral de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda para el agua potable. Usando esta técnica, el material fue capaz de producir hasta 139 litros y medio de agua fresca por kilogramo de MOF en 24 horas. Y una vez que el MOF está lleno de partículas, se puede limpiar rápida y fácilmente para su reutilización. Para ello, se coloca a la luz del sol, lo que hace que libere las sales que ha capturado en tan solo 4 minutos. La luz solar es la fuente de energía más abundante y renovable de la Tierra. En Lances de Radio, además de la caza y la pesca, nos interesa mucho el medio natural.
La pesca continental en la España húmeda.
La pesca de la trucha no ha terminado en todas las comunidades autónomas. En Castilla-La Mancha y Andalucía se sigue permitiendo. Hoy nos vamos a ir hasta Albacete para conocer el coto intensivo de pesca Alcozarejos, de la mano de José Luis Manzanares, que es el presidente de la Sociedad Deportiva de Pesca La Rueda del Cabriel, sociedad gestora del coto intensivo Alcozarejos. José Luis, buenos días.
Buenos días, Cesario, ¿qué tal?
Bueno, andamos como podemos, que ya es bastante. Una cosa, ¿cuántos socios formáis la sociedad deportiva?
Pues alrededor de unos 70, la mayoría ya son entrados en edad, son gente mayor y ahora muchos con movilidad reducida, pero que sí, son unos 70 más o menos, llevamos ya hace mucho tiempo.
Y dinos lo principal, ¿dónde está el Coto de Pesca Alcozarejos para poder ir un día?
Pues mira, el Coto de Pesca de Alcozarejos está en la pedanía de Alcozarejos, como su nombre indica. Es una pedanía del pueblo de Jorquera. Está aquí en la provincia de Albacete, un paraje precioso, en Júcar, y a muy pocos kilómetros de la ciudad de Albacete. El cual, pues claro, como bien dices, os invito a que vengáis un día y disfrutéis del entorno y del paraje precioso que es el Coto de Alcozarejos.
Claro, porque para valorar las cosas hay que conocerlas.
Está
para
claro.
Bueno, hay que probarlo.
Está claro.
Donde estás diciendo que esa pedanía hay una casa rural, la Herradura del Júcar, a 3 kilómetros del Acotado, que además de ofrecer sus servicios de restauración y hospedaje, creo que colabora con el Coto. ¿De qué forma lo hace? ¿Es donde se dan los permisos de pesca? ¿Es vuestra sede social? ¿Qué relación tenéis?
Pues no, no es ninguna de ellas. Vamos a ver, el gerente, Manolo, es un gran amigo nuestro de hace mucho tiempo. Aparte tiene también otra afición que es la fotografía y como hemos dicho antes, gerente de la casa. Entonces los pescadores que se dan aquí cita y vienen de otras provincias y de otras comarcas, pues siempre nos están demandando a ver dónde pueden quedarse a dormir y tal. Y Manolo, colaborando con nosotros, pues hizo esta preciosa página web que ya hemos visto todos, para fomentar lo que es su vivienda y en este caso también lo que es la visita al Coto de Alcozarejos, van los dos de la mano. Pero no, los permisos se suelen vender, bueno, los vendemos siempre ahí en la caseta del guarda, en el mismo coto, para así controlar la cantidad de pescadores que llevamos, la cantidad de gente que habita allí y que no nos pasarnos de lo que nos marca en este caso la administración, que es un tope de permisos diarios.
José Luis, una vez ya imagínate, virtualmente estamos en el tramo del río Júcar, donde se encuentra el Coto de Pesca. Como dices, para gente con dificultad de movilidad, ¿es que hay acceso especial para esas personas? ¿Tienen facilidad?
El Coto de Alcozarejos precisamente está habilitado en un tanto por ciento elevado para este tipo de personas. O sea, es una plataforma grandísima que hay a pie de aparcamiento, el cual no tiene mayor dificultad para su acceso. De hecho, el Coto, los accesos que tienen, están todos con una baliza puestos a pie de orilla para evitar que si hay un escurro, si se escurre alguien o alguien tiene un traspié, no pueda caer al río. En cada puesto también hemos habilitado un banco para que las personas se puedan sentar mientras pescan. O sea, a la carta. Tenemos precisamente un Coto a la carta para niños, mayores y personas con movilidad reducida.
Y hablando del Coto, cuéntanos cuántos kilómetros tiene y qué especies hay pescables.
Pues el Coto tiene 2 hectáreas, creo que son, 2 hectáreas, sí, o 1 hectárea y media, orilla izquierda, margen izquierdo, y las especies, pues normalmente es la trucha arcoíris, que es nuestra principal valedora en este Coto, y luego aparte, pues lo que también da el Júcar, las especies autóctonas, como es el barbo, como es algún lucio perca, pues todo lo que vaya evitando. Normalmente, pues eso, respetando lo que es la actual orden de veda y la ley en vigor. Con la captura y suelta de estas especies y la trucha arcoíris, pues como está bien reflejado, hasta que a alguien se le ocurra naturalizarla, que es lo propio, pues tendremos que sacrificarla, como es normal, como especie invasora que es.
Pues sí, desde luego. Con lo que nos estás contando, pues ya dan ganas de ir, ¿no? Pero claro, hay una parte importante de la información, que es cuánto cuesta el día, qué cupo de truchas arcoíris tenéis establecido y, sobre todo, ¿dónde está esa caseta donde se pueden adquirir los permisos?
Pues mira, el Coto lleva con el mismo precio desde el 2003, porque también la administración nos marca eso. Son 20 euros el día, permiso, y un cupo máximo de 8 piezas. Todo esto, pues para poder adquirir este permiso, para poder pescar, es imprescindible la licencia de Castilla-La Mancha, como es obvio, y a su vez el permiso se saca precisamente allí, en el mismo aparcamiento, hay una caseta destinada a la venta de estos permisos. Está allí nuestro trabajador, Juan Ángel, que también hace las labores de mantenimiento y un poco de vigilancia para poder controlar a los pescadores y en este caso también el asesorar y ayudar a quien así lo demande.
Todo eso está muy bien. También hay que tener en cuenta que los cotos intensivos se nutren de peces procedentes de cultivo de las piscifactorías. José, ¿cada cuánto tiempo hacéis sueltas que no repoblación, porque son truchas arcoíris que no tienen nada que ver?
Claro, son sueltas de esta especie porque, como hemos dicho antes, son sacrificadas mediante la pesca. Entonces, nosotros hacemos la primera normalmente son los jueves, porque nosotros lo fuerte lo tenemos viernes, sábado, domingo, y luego también tenemos dos días habilitados, que es el lunes y el martes. El jueves es la primera y, según la venta de permisos o la cantidad de capturas realizadas, pues solemos hacer otra más, otras dos. Normalmente vienen de dos a tres el fin de semana, para que todo el que se dé cita en Alcozarejos pues tenga la misma oportunidad de poder pescarlas. Nosotros, como decimos, nuestro trabajo está en echarlas al agua. Luego ya está la destreza y la habilidad de cada pescador para sacarla, ¿no? Por eso no han echado, lo que siempre suele pasar, no hay. Entonces, eso también hay que entender que son animales, y según el ecosistema y las características que ellas tienen, una vez introducida en un cambio de agua, clima o luz, pues también están más adaptadas a la picada, o no les da la gana de picar y nos quedamos con la misma que tenemos.
Vamos, hay que tener en cuenta que eso no es un lago de una piscifactoría, es un río natural donde tú haces la suelta y las truchas, pues, lógicamente, tienen que tratar de supervivir y de esconderse, y tienen que crear cierta dificultad. Si fuera tan fácil, la verdad que no tendría mucho sentido, las comprábamos al kilo y acabamos antes, ¿no?
Eso es lo que siempre... Eso es una cosa que siempre tendremos que dar explicaciones, por mucho que queramos evitar darlas, porque la gente, por desgracia, no va a disfrutar de la pesca, va por pescado mucha gente, y eso es una cosa que también, pues, no se hacen el cargo de que la gente que va a un coto intensivo tiene que ir precisamente a eso, a intentar engañar a la pieza para poder capturarla, ni más ni menos, y tener paciencia, que si la pesca no es paciencia, pues no tenemos nada que hacer.
¿No? Y que forma parte de la actividad y precisamente de la aventura que es la pesca, no ir a tiro hecho, sino la aventura. José Luis, ¿qué modalidades de pesca se permiten? ¿Qué cebos, qué señuelos?
A ver, normalmente todos los cebos y los señuelos nos los están marcando la misma orden de vedas. Los cotos intensivos tienen la... A ver, normalmente se suele pescar, lo que más se usa es la masilla, una masilla que es industrial, color naranja, gusano artificial, cucharilla, algún tipo de pez artificial también, pero vamos, la mayoría es para el tema de engodos, masillas, que es con lo que mejor entran.
Y otra cosa que también sentirá curiosidad a nuestros oyentes, ¿se suelta alguna vez truchas grandes? Porque me imagino que habitualmente no, porque el precio no lo permite, ¿no?
También es otra cosa que, fíjate, Cesario, nosotros solemos incentivar cada semana a todos los que nos visitan. En Alcozarejos tenemos las cualidades, las características en este caso, de tanto lo que es los tubos de suelta como la piscifactoría que tenemos, porque nos dan de todo. Tenemos piezas desde medio kilo en adelante. Cada semana que solemos echar en cada suelta van 4 a 5 piezas mayores de 2,5 kilos o 3 kilos, como incentivo y como premio a toda esta gente, que a todos los compañeros que nos suelen visitar, porque también es agradable de vez en cuando entre col y col y una lechuga. Entonces, todas las semanas suelen venir alrededor de 8 a 10 piezas en las 2-3 sueltas que solemos hacer.
O sea, que tomen nota los que quieran ir y que no lleven el hilo tan fino, que se le vaya a romper y luego digan, es que no hay, y lo que pasa es que te ha roto el hilo, que era grande y que se lo había llevado.
Alguna hemos sacado con regalo dentro de alguna rotura anterior, o sea, que iba con algún piercing que otro.
Y una cosa también, un dato importante, ¿hasta cuándo está abierto el coto intensivo de pesca Alcozarejos ahí en Albacete?
Pues el coto intensivo, como así dice su nombre, es intensivo a excepción del mes de julio. El mes de julio cerramos por la temperatura del agua y porque así marca también la normativa en el plan técnico. Sí, pues vamos, que tenemos todo el año de pesca, excepción de julio. Los miércoles
y con las familias.
¿Perdón?
Te digo que también hay que ir de vacaciones con la familia.
Sí. Hay que también incentivar a la familia en este aspecto, porque todos los fines de semana, nada más que en la orilla del río, ya va pesando un poco para la casa. De todas formas, claro. Cesario, también los miércoles y jueves tenemos cerrado, para luego, en este caso la ley nos obliga, para poder soltar también el jueves y ya empezar el fin de semana con la primera carga.
Está muy bien. La verdad que solamente queda, como decimos en gastronomía, nos has dicho la cocina tal, lo que falta es probarlo. Hay que ir al Cozarejos y
invitados, probarlo. Invitados estáis y todo el que nos esté escuchando. Vamos, es un paraje excepcional para visitar, digno de visitar.
Pues José Luis Manzanares, gestor del Coto Intensivo de Pesca Cozarejos en Albacete. Muchas gracias por traer tan interesante información al programa de Lances de Radio. Que lo pesquéis bien y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros por acordarse de nosotros. Un placer.
La sección de información y consultas con el abogado.
En el momento actual tenemos que tener cerca al abogado especialista para saber qué hacer cada día, cada hora, cada minuto, en cada lugar determinado. Vamos a realizar varias consultas a Jorge Bernat, del despacho Bernat Abogados, que está en Paseo de la Habana número 18, en Madrid. Jorge, buenos días.
Buenos días, Cesario.
Empezamos con las dudas. El reglamento de armas se publicó en agosto, creo que entrará en vigor a primeros de este mes. En el apartado de revisión de las armas dice que a partir de los 67 años se pasarán cada 3 la revisión. Como sabes, yo he pasado los 70 y la paso cada año. Me corresponde a últimos de este mes, quiere decir que ya ha entrado en vigor el reglamento. He pedido cita previa, me han dado para últimos de diciembre, he llamado por teléfono a la intervención de armas para preguntar si este año tengo que pasar la revista y me dicen que sí, que cada año, que solo tengo que llevar el certificado médico, ni las armas ni abonar tasas. Entonces, la pregunta, señor Bernat, ¿no está amigo del reglamento de armas cuando se publica en el BOE?
Claro, o sea, vamos a ver, el nuevo reglamento, que es del 5 de agosto, entraba en vigor a los 3 meses. Entonces, entraba en vigor de la publicación del boletín, que sí, se publicó el 5 de agosto, con lo cual es el 5 de noviembre cuando entra en vigor, y ahí se modifica el artículo 104, que ya no habla, ¿te acuerdas que antes distinguían entre mayores de 60 y 70? Ahora son mayores de 67 años.
Y se acabó, y
no hay más edades, con lo cual eso en cierta medida supone una ventaja, pero es que ahora ya no hay que ir cada año, ahora te dicen que la licencia será visada cada 3 años y hay que aportar el informe de aptitud psicofísica, esto sí que lo dice el reglamento, ¿no? Que sea favorable y ya está. Y con eso, pues, oye, cada 3 años. O sea, que no entiendo por qué te dicen que no, que cada año. Yo entiendo que esto, a partir del 5 de noviembre, se aplique el nuevo reglamento. ¿No?
O sea, que habrá que consultar con una esfera superior para que se enteren de que hay un reglamento ya en marcha que modifica todo esto.
Pues es posible, sí.
Más dudas. Hace unos días, un compañero de caza que vive en Madrid, es guarda, caza y tiene un coto en Toledo. La movilidad está restringida en Castilla-La Mancha. Sí. Al volver el de Toledo a Madrid, le para la Guardia Civil, le pregunta si lleva armas, contesta que sí, y el agente llama al Seprona, que estaba con ellos, qué casualidad también, que estaban en un control. No la han denunciado de momento, pero se han quedado con sus datos para consultar. Entonces, señor Bernat, ¿se puede sancionar e incluso retirar las armas?
Vamos a ver, él iba a Toledo a hacer funciones de guarda.
De guarda, en su guardería, dar de comer, no sé qué.
Si él es guarda y tiene el título de guarda y está reconocido, dado de alta en ese coto de Toledo, él está...
Pero llevaba una escopeta en el coche.
No importa, bueno, pues, pero él a lo mejor como guarda tiene que hacer un control de poblaciones, una caza selectiva, tal. Yo por ahí no veo ningún problema. Él está haciendo un trabajo y eso, las actividades laborales, o sea, están permitidas. Con lo cual, igual que un realero o igual que tal, puede salir a otros sitios y va a trabajar, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Entonces, yo ahí no veo la sanción por ningún lado. Se acredita, efectivamente, que es guarda y que estaba trabajando en ese coto en Toledo, vamos.
Perfecto. Otro caso. Un cazador regresa de una boda, conduciendo le paran, le hacen la prueba de alcoholemia, mira por dónde, pues viene de la boda y da positivo, y entonces está propuesto para sanción. ¿Le pueden quitar las armas, aunque no las tuviera en acción de caza ni las llevara en el coche?
Pues mira, desgraciadamente sí, esto es terrible. A mí esta situación me parece horrible porque nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Que te tomas una copa de más y tienes un tema de alcoholemia. Bueno, pues sí, es verdad que han intentado o se ha intentado, y de hecho ha habido casos de revocaciones de licencias de armas por cuestiones de alcoholemia. También te digo que esto en el juzgado se suele ganar. El juzgado no, vamos, el juzgado de lo contencioso no considera que un tema de alcoholemia, cuando no ha habido un peligro para los demás, sino simplemente de tan parado, ha habido un traspasado un poquito de lo permitido, en este caso no procede la retirada de las armas.
Claro, tendrás tu sanción por conductor tal.
Evidentemente, y te quitarán puntos, o te quedarás sin carnet, o lo que y por supuesto pagarás la multa que corresponda, pero no una accesoria de retirada de armas, porque no tiene relación, efectivamente.
Correcto. El último caso de hoy, en Asturias. Un cazador no está cazando, no está portando armas, simplemente se niega a ponerse la mascarilla y la policía local le avisa que además de la denuncia por desobediencia le van a retirar las armas. Y esto fue dicho y hecho. Ya las ha tenido que entregar. Señor Bernat, ¿estamos llegando a estos límites? ¿La Ley de Seguridad Ciudadana sanciona también al cazador sin cazar?
Bueno, vamos a ver, ahí ya no es un tema de cazar o no cazar, es un tema de las armas. O sea, esta persona ha cometido un delito que es desobediencia a la autoridad y entonces, como va a tener antecedentes penales o desde luego policiales, pues puede ser que se considere que no tiene capacidad para tener una licencia de armas. Me parece un poco exagerado, pero bueno, probablemente lo que haya ocurrido es que provisionalmente se las hayan retirado y ahora se inicia un expediente y él pueda, bueno, pues defenderse y demostrar que efectivamente una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero vamos, piensa que el que tiene antecedentes penales, y en este caso los podría tener por desobediencia, se puede quedar sin licencia de armas.
Pero además que es de inmediato, o sea, no es claro. Al cabo de X meses o para el año siguiente, ¿no?
No, ahí habrán tomado la medida cautelar, o sea, habrán cogido y han dicho, bueno, como pasa muchas veces, ¿no? Que hay un caso de un delito y saben que es cazador, pues lo primero que hacen es retirarte las armas, ¿no? Te obligan a depositarlas y hasta cautelarmente. Y luego
ya claro, pero... Pero como decías, que lo que te hacen es que te entran en el certificado, ya no me acuerdo cómo has dicho, ¿cómo se llama?
Sí, hay antecedentes, sabes que hay policiales antecedentes. Y penales. Penales entonces, es cuando hay una sentencia.
Claro, pero entonces ellos se darían cuenta cuando yo voy a hacer la revisión, que dirían, tiene antecedentes, no le revisamos las armas y las tiene que entregar. ¿O no? Esto es de inmediato.
No, en este caso han cogido y han dicho, bueno, pues es una persona que... puede poner en riesgo la seguridad de los demás y tal, y han dicho, como medida cautelar, le retiramos las armas porque sabían que era cazador. Sí. Esto pasa, ¿eh? Esto pasa. Hombre, no me parece un poco exagerado, la verdad. Pero bueno, sí. Que a lo mejor hubo algo más, no solo la desobediencia, a lo mejor hubo algún tipo de...
A lo mejor hubo insultos. O insultos eso, total.
Pues eso, entonces ya, claro, la cosa se va poniendo peor, claro.
Claro. Pues Jorge Bernat, del despacho de Bernat Abogados, del Paseo de La Habana 18 en Madrid. Muchas gracias por atender a nuestros oyentes en las consultas que teníamos y hasta otra ocasión. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Cesario.
El mejor lance del cazador, defender la naturaleza.
Además de la caza y de la pesca, nos interesa también el campo. Hoy vamos a repasar la micología en compañía de Luis del Olmo, director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad en la Comunidad de Madrid. Luis, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Sabía que eras aficionado espontáneo a la caza, a la pesca, pero lo que no sabía, ¿también te gusta la micología?
Bueno, yo soy más aficionado a la pesca, a la caza, bastante más que a la micología. La micología ha sido buen acompañante, ¿no? Ya sabes que los buenos seteros son aquellos que salen a pocas setas, a las que conocen y además llevan a alguien para que aprenda, ¿no? Pues yo soy de esos, de los que siempre iba para aprender, pero algunas veces cojo, pero no soy muy setero, vamos. ¿Eh? Algo sé, y me preocupa.
Pues, ¿no? Eso está bien, aprovechar el tiempo y estar siempre en el campo, que es algo muy sano. Sí. Con la llegada del otoño, son frecuentes las salidas al campo, a recolectar setas. En la Comunidad de Madrid, los mejores lugares de setas se encuentran en la Sierra de Guadarrama y en el Valle del Lozoya. Luis, ¿tú a dónde sueles ir o sabes que va la gente a recolectar las setas?
Bueno, como tú bien sabes, mejor que nadie, el fenómeno de las setas es un fenómeno que los últimos 20 años se ha transformado. Antes se salía a aquellas zonas donde uno conocía sus rodales o sus áreas de paseo y ahora te encuentras con que hay mucho visitante, ¿no? Y fíjate, ya con el confinamiento que te voy a contar, que no se pueden ir a Burgos a coger boletus por ahí por Pineda de la Sierra y todo aquello, ¿no? Yo creo que la zona donde yo de chaval acompañaba era la zona de Soto, toda esa zona de prados de cardos, muy buena para la seta de cardo, también para piazul. Y después, hombre, yo creo que tenemos en la margen izquierda de la Nacional 1 toda esa zona muy buena de Boletus, ¿eh? Y en la parte derecha los pinares de allá, de Cerrada y de toda esa zona de allí, pues es mejor zona de Níscalos. Y bueno, pues básicamente eso es un poco lo que yo estoy al corriente, ¿no? Y aunque bueno, todo el Valle de Lozoya, por supuesto, ¿no? Canencia tenéis ahí una alcaldesa que a ver si la entrevistas un día, que es una gran experta, Mercedes, de esto de las setas.
Sí, tenemos algunas dudas, a ver si nos las puedes aclarar. En el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, por ejemplo, ese es el mayor centro de recolección, sobre todo de níscalos y de bolotus. Pero sí, ¿se puede ir libremente aunque sea un parque nacional?
Bueno, mira, yo si quieres te cuento un poco lo que estamos trabajando, intentando que sea de la manera más, más resumida y más agradable para nuestros oyentes, ¿no? Vamos a ver, el Parque Nacional, exceptuando un porcentaje mínimo, que es lo que es la reserva integrada A, en zonas enclavadas muy singulares, que además posiblemente no sean ni las que tengan setas o más setas, se pueden recoger en el resto del Parque Nacional. ¿Qué es lo que dice el Plan Rector de Sugestión? El Plan Rector de Sugestión lo que dice es que tienen que recoger, pero tienen que estar reguladas. ¿Cómo se hace esa regulación? Pues mira, Cesario, nos pillas ahora mismo en pleno fragor de la batalla. Estamos haciendo algo muy bonito, que es conceder a los ayuntamientos los aprovechamientos micológicos. Los de los montes del Estado, montes de la que gestiona la Comunidad de Madrid, que somos los propietarios de ese aprovechamiento, se lo estamos cediendo a los ayuntamientos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que a través de un plan de extracción ellos puedan generar unos ingresos, estas cosas que se hicieron en Segovia, por ahí, los cotos de setas, pues empezar a hacerlos en Madrid. Y este año, la consejera, pues en estos días, firmará los primeros convenios. Los municipios de Rascafría, Lozoya, Miraflores, es decir, la puesta en valor de ese recurso a través de la cesión del aprovechamiento de los ayuntamientos. Los ayuntamientos, a través de sus ordenanzas, establecerán los diferentes criterios en función del recolector. No es lo mismo un local al que se le podrá a lo mejor darle el aprovechamiento consuetudinario histórico que ha tenido toda la vida y no pague nada por ello, porque el PRUC sí contempla que determinados aprovechamientos de locales no los puedan seguir haciendo. Lo que dice es que se regule, es decir, que sepamos pues que si hay X toneladas de setas, pues que no se extraigan más de las que hay que extraerse. No dice que se cobre, dice que se regule. Pero ¿qué ocurre? Que para determinadas personas que van con unos afanes pues lícitos, pero que hay que organizar, como es una extracción masiva, pues se establecerán por los ayuntamientos la tasa que ellos consideren.
Al ser coto de setas ya se sabe que, pero además van a regular que no sea masiva la gente y sobre todo que tengan un centro de reconocimiento de setas, porque en el Valle de Lozoya, por ejemplo, hay cantidad de setas, como decía, está la de cardo, el perro chico, la senderuela, la macrolepiota, la parasol, champiñones, yo no sé lo que hay, pero de todo eso, ¿tenéis previsto en algún momento hacer algún folleto o alguna guía para distinguir las setas comestibles de las tóxicas?
Bueno, vamos a ver, a mí me esas publicaciones que se hacían antaño, ¿no? Cuando nos gastábamos más el dinero en estas cosas que no era tirarlo, era tener buenos libros.
Informar.
También es verdad una cosa, Cesario, hoy en día las nuevas tecnologías, ahora mismo abres el ordenador y tienes todo tipo de información, tienes todas las guías al alcance. Es decir, esto no es como antes, que o tenías la guía de INCAFO para poder describir determinadas aves o eras incapaz de saber lo que habías visto esa mañana junto a un estanque. Ahora, ¿esto significa que no se publica? Pues hombre, sí, sí se publica. Mira, nosotros ahora estamos aquí con unos folletos precisamente de la seguridad en la caza, también sobre el tema del control de venenos. Estaba el otro día con mi amigo José Ignacio Berce viendo a ver si publicábamos también un tema de consejos de jabalíes para evitar que entren en las áreas urbanas. Es decir, sí vamos a publicar cosas. Concretamente de setas, ahora mismo no tenemos una cosa prevista, pero hay muchas en la página web del Parque Nacional. Se puede entrar y se pueden consultar muchas cosas, ¿no? Lo realmente novedoso es que el Plan Rector de Sugestión del Parque Nacional facilita el que se pueda regular. Y el mecanismo más cómodo, más fácil para regular es adjudicar esas setas, esos aprovechamientos que corresponden a la Comunidad de Madrid y que por cuantía podemos adjudicárselos a los ayuntamientos y que los ayuntamientos pongan esas ordenanzas. Además, estamos dándoles una pequeñita ayuda también, necesario. Estamos dando en la línea anual de subvenciones que damos a todos los municipios del Parque Nacional, pues para levantar pilones para el ganado, para arreglar abrevaderos, para arreglar vallas, para arreglar caminos, paseos. Bueno, pues este año ha habido algún ayuntamiento, concretamente los de Cercedilla, los de Rascafría y los de Soto, que han pedido ayudas para los informadores de setas, ¿eh?
Fíjate, pero yo tengo otra sugerencia, como director general que eres de medio ambiente, porque yo sí que soy setero y espárragos y todo el campo. Y veo con rabia, que tengo que cuando yo voy a por setas, veo con rabia como hay gente que lleva la navaja con el cigarro en una mano y la bolsa de plástico en la otra. Igual que se ha hecho el protocolo del COVID, ¿no se puede hacer un protocolo de buenas maneras, cómo cortarlas, cómo transportarlas, cómo conservarlas?
Sí, nosotros todos los años ahí en el arboleto de Luis Ceballos, ahí arriba del Escorial, por encima del horizontal, ahí tenemos un centro muy especializado en actividades forestales y me extraña, yo estoy convencido que lo han hecho, pero tienen una temática siempre con las setas en otoño que la repiten y tiene mucho éxito. A mí me sorprende que después de 25 años o 30, ¿no?, que lleva la sociedad madrileña escuchando el mensaje de que hay que ir con canastos, que hay que ir con cestas, que no hay que ir con plásticos, que todavía haya gente que lo haga, ¿no? Yo creo que mucho menos que antes, pero es verdad que a lo mejor hay que seguir insistiendo, ¿no? Yo el otro día con mi pequeñajo que fui al campo allí en la zona mía, en la Sierra del Rincón, te sorprendías que te encontrabas cantidad de setas arrancadas, ¿no? Yo cuando a veces arranco alguna para no llevármela porque me equivoco o porque el niño me la quiere coger y tal, quiere coger la seta a toda costa, pero yo cuando me equivoco, porque me equivoco alguna vez o a veces por curiosidad.
Sí, todos nos equivocamos.
Yo la dejo como para que si viene alguien detrás se la encuentre en el mismo sitio, aunque obviamente no vaya a agarrar, ¿no? Pero
claro.
Si la corto, o sea, pues es un tema por lo menos estético, ¿no? De gusto, porque, hombre, ir andando, ir tirando al suelo setas que claramente estás cogiendo consciente de que no las vas a usar, ¿no?
Desde luego.
Después también hay cosas anecdóticas, ¿no? Hay gente de los pueblos, el otro día me encontraba con un paisano, que todos los años se va con su cesta, se lleva sus, y te pasará también, ¿no? Se lleva sus níscalos y va cogiendo también de las de cardo y alguna otra. Pero como nunca le han convencido esas otras, al final de la jornada se queda con los níscalos y tira el resto. Y dices, pero si todos los siempre hacen lo mismo. O sea, son cosas que las tienen ahí metidas y que no se las puede cambiar, ¿no?
Pues Luis del Olmo, director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por acompañarnos para informar sobre cómo disfrutar también de la Comunidad de Madrid. Y hasta otra ocasión, que nos sigas poniendo al día de las actividades de la comunidad.
Muy bien, pues lo haremos encantados y siempre ayudándoos a vosotros que trabajáis por tener un campo vivo y un campo conservado. Muchas gracias.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
En Racer Caza diseñamos minuciosamente todas las pólizas de seguros pensadas para los cazadores, realeros, sociedades de caza y el mundo cinegético en general. Cubren al máximo las necesidades. Racer Caza busca siempre ofrecer las mayores coberturas al mejor precio. Todo ello para estar seguros. Más información en www.racercaza.es.
Cárnicas Dive, 4 generaciones desde 1979 al servicio del consumidor, con la tecnología más avanzada para la trazabilidad de sus carnes. Además, contamos con el certificado internacional IFS, que asegura una calidad 100% en todos nuestros productos, como carne salvaje, carne de toro de lidia, carne de ovino, embutidos y elaborados, desmogues y cuernas. Cazador, te recogemos las reses directamente del campo. Enviamos pedidos a particulares y profesionales en 48 horas. Más información en la web www.carnicasdive.com.
Ahora tu revista Trofeo Caza es más visual. Su nuevo diseño, nuevas tipografías y una cuidada selección de imágenes hará tu experiencia de lectura más placentera. Como desde hace 50 años, tu nueva Trofeo Caza te espera cada mes en los kioscos. Por otros 50 años juntos, Trofeo Caza.
Ahora tu óptica Zeiss estará más protegida que nunca. Llega Excopesa Más 3, una garantía adicional que cubre de forma gratuita las posibles roturas o daños por el uso habitual o causas fortuitas que puedan tener tus productos Zeiss suministrados por Excopesa. Consulta las condiciones de adhesión y disfruta de tu óptica Zeiss hasta en las situaciones más extremas. Más información en excopesa.es.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza. lances de radio, Eva Rius en La Mujer Cazadora.
Eva Rius es la coordinadora de esta sección, una persona apasionada por la caza, el tiro, los perros y la naturaleza, competitiva y sobre todo es una gran compañera de cuadrilla. Eva Rius, buenos días.
Buenos días, Cesario.
Aquí nos traes hoy a tu sección de La Mujer Cazadora. A ver con quién nos sorprendes.
Bueno, pues hoy nos acompaña en el programa Raquel del Amo, una joven cazadora madrileña, hija, sobrina y nieta de cazadores. Es asambleísta de la Federación Madrileña de Caza, practica la caza menor, y la caza mayor. También entrena y compite en San Huberto y con los perros de muestra. Raquel, buenos días.
Buenos días, Eva. Buenos días, Cesario.
Buenos días. Raquel, ¿podemos saber cuántos años tienes y desde cuándo eres cazadora?
Pues tengo 22 años y soy cazadora pues sobre los 13, 14 años.
De morralera ya empezaste muy bien.
Sí, podría haber empezado antes.
No, está muy bien empezar así, como muchas hemos dicho. Raquel, ¿qué te gusta más, la caza menor o la competición con perro de muestra?
A ver, está difícil elegir porque la competición me gusta demasiado, pero luego te llevas muchos chascos a veces, sí, y te baja un poco los ánimos, pero la caza, creo que sin caza no hay competición, entonces la caza, sin duda.
Correcto, está bien. Raquel, estás muy activa y tienes muchos seguidores en las redes sociales. ¿Has recibido insultos, amenazas de gente anticaza o todo lo contrario?
Pues la verdad es que gracias a Dios, a comparación de otras compañeras, apenas he recibido insultos o amenazas por parte de animalistas.
Pues la verdad que es una suerte. Raquel, ¿qué perros y qué razas utilizas habitualmente para la caza menor?
Pues para la caza menor utilizo setter inglés. También cazamos con un drata. Y ahora mismo tenemos un cruce de setter con pointer. Pero sobre todo setter inglés. Y bueno, ahora tengo una irlandesita de un año y medio que la verdad que apunta maneras.
Qué variedad. Oye, Raquel, ¿es cierto que estás enamorada, como estás diciendo ahora, del setter inglés y lo tienes tatuado en tu cuerpo?
Sí, tengo dos tatuajes de setter inglés. El primero de ellos que me hice lo tengo en la parte, en el costado izquierdo, debajo del corazón, por así decirlo, y significa pues la familia, como bien habéis dicho, soy nieta, sobrina, hija de cazadores, entonces para mí significa familia, ¿no? Por eso está al lado del corazón. Y esta es un setter de muestra a una perdiz. Y detrás del tobillo, un poco debajo del gemelo, tengo la cabeza de mi primer setter inglés, que todavía sigue vivo. Tiene 5 años y es súper realista porque, o sea, tú le ves y dices, es Lupo, ¿sabes? O sea, sabes que es él, y allí le tengo tatuado.
Sí. Desde luego, eso sí que es amor por los perros, nunca mejor dicho.
Amor por el setter inglés.
Sí.
Sí, sí. Raquel, nos conocimos en el Campeonato de España de San Huberto del 2017 y hemos coincidido 3 años seguidos que has ido participando. Yo quería saber que nos dijeras a los que nos están escuchando, ¿quién te animó a participar?
Pues a mí me animó a participar mi tío Miguel Ángel. Miguel Ángel Huerta, mucha gente le conoce en el mundo de la competición, llevará ya como 20 años compitiendo en San Huberto. Y empezó, pues yo creo que con la edad que yo empecé también, muy jovencito. Y él fue el que me animó porque yo empecé a ir a verle a las competiciones y me empezó a gustar aquello del perro, ¿no? Tenerle adiestrado. Y bueno, siempre me ha gustado mucho competir, he sido muy competitiva en la vida, lo sigo siendo. Y me llamó mucho la atención y demás, y entonces él me animó y fue él además el que me regaló mi primer setter inglés para competir y yo se lo debo a él, todo lo de la competición se lo debo a él y para mí es mi maestro, vamos.
La verdad que con Miguel Ángel yo tengo mucha confianza desde hace muchos años que está él metido en las competiciones, pero Raquel, en San Huberto, si no recuerdo mal, tú llevabas un grifón Cortal, no llevabas un setter.
Sí, porque él, yo cumplí 18 años y él me regaló el setter inglés. Ese mismo año yo no, o sea, el perro no estaba puesto para competir. Y él tenía un grifón corto, alguno de tantos que tenía. Tenía uno de ellos que se llamaba Firso. Y él por ese entonces iba con Tyson, su pointer. Entonces, como mi perro no estaba terminado, pues él me cedió su perro. Y Firso fue el primer perro con el que yo competí. Y él y yo fui para él la primera persona con la que él compitió.
Pues muy bien. Cesario, de la raza Griffon Cortals, ¿tienes alguna referencia?
Yo creo que sí, y además vamos a escucharla directamente.
Hola, Raquel. Supongo que sabrás quién soy. Soy tu tío Miguel Ángel. Nada, pues comentarte que me alegro muchísimo de tener una cazadora en la familia. Era el deseo de tu abuelo de tener una mujer cazadora, también el mío, yo lo he visto cumplido, seguramente que tu abuelo desde el cielo también te esté viendo. Me acuerdo cuando eras pequeñaja que me decías que te querías venir conmigo a ayudarme a llevar de la correa a los perros para entrenar cuando tenía los concursos de San Humberto. Lo recuerdo perfectamente, te venías tú y mi hijo Miguel Ángel. Un día me comentaste que querías competir en esa modalidad. Bueno, pues te intenté ayudar lo máximo posible. Intenté enseñarte los conocimientos que tengo. Sé que te esforcé muchísimo, te apreté muchísimo. En alguna ocasión se te saltaron las lágrimas en los entrenamientos, pero esas lágrimas luego se transformaron en felicidad. Cuando subiste al cajón en un campeonato de España, logrando ese tercer puesto de San Humberto. Nada, decirte que estoy súper orgulloso de ti y que compartas esta afición tan bonita como es la caza con tu familia y con el que es actualmente tu pareja, Juan. Nada, me alegro muchísimo y que te quiero mucho, sobrina.
Bueno, Raquel, el saludo que acabas de escuchar es de un tricampeón de España, un subcampeón de San Humberto del mundo, un tercer puesto, un cuarto puesto individual en el Campeonato del Mundo de San Humberto y un tercer puesto por equipos, criador de la raza, como hemos dicho, Griffon Cortals y Pointer, y es tu tío. ¿Qué te ha parecido?
Pues me ha emocionado bastante.
Es normal.
Él sabe cómo soy y sabe que es muy fácil sacarme la lagrimilla. Y me ha gustado mucho porque, como él dice, algunas lágrimas se me escapaba entrenando porque su manera de enseñarme, él quería que yo fuera la mejor, ¿no? Y él me enseñaba de una forma dura, por así decirlo, ¿no? Él me regañaba por cualquier cosa porque él quería que fuese la mejor y al final, pues, es normal, ¿no? Viniendo de un campeón... Claro. ¿Qué quieres crear? Entonces, yo se lo agradezco muchísimo y bueno, siempre se lo tendré agradecido toda la vida porque, vaya, te digo, mi primer perro con el que competí fue Firso y él sabe que yo quiero un montón a Firso y Firso a mí, incluso me ve y se vuelve loco y la verdad que me ha gustado bastante el mensaje y para mí es un referente.
Me alegro porque es una suerte haber podido tener como tutor a tu tío, un gran campeón, y no todo el mundo tiene esta oportunidad. Creo que has coincidido con él todos los campeonatos que has participado, pero ¿tú qué nos puedes decir de él?
De él, pues para mí es el mejor. No, es un hombre que se esfuerza mucho, que le gustan mucho los perros, como él dice, lleva muchos años con ellos, de pointer, grifón, y para mí es una bellísima persona, siempre está para ayudar, para enseñar. Y yo, por ejemplo, todo lo que he aprendido sobre adiestramiento, me lo ha enseñado él. Y ahora, a día de hoy, gracias a él, sé adiestrar a mis perros. Bueno, también tengo a mi pareja, ¿no? Que es adiestrador profesional y conductor canino. Pero antes de yo estar con mi pareja, yo les enseñaba a mis perros, pues, conductas y demás para cazar o para competir. Y todo ha sido gracias a él.
Raquel, en San Humberto hay varias mujeres campeonísimas, entre ellas está también Eva, estás tú. ¿Esperas subir a lo más alto del podio pronto? ¿Te entrenas con fuerza?
Sí, claro que espero subir pronto y siempre lo digo que el día que suba espero subir con las grandes campeonas, ¿no? Como es Eva, como es Modesta, son mujeres que para mí son referentes en el mundo de San Huberto en la parte femenina.
Bueno, pues muchas gracias por tus palabras. Lo que pasa es que ahora hay mucha juventud que está subiendo y que me alegro de que cada vez somos más mujeres cazadoras y compitiendo en San Huberto, que es la modalidad que coincidimos. Sí. Cesario, ¿tenemos algún comentario para Raquel de competiciones?
Eva, ya sabes que yo siempre estoy a tus órdenes y vamos a escucharlas.
Hola, Cesario. Como sé que hoy vas a contar en tu programa con Raquel del Amo, pues desde en nombre de la Federación Madrileña de Caza y en el mío propio, quisiera enviarle un fuerte abrazo a una federada madrileña, deportista, nieta, hija, sobrina de cazadores, que bueno, vive, siente la caza y además es una deportista magnífica, ¿no? Yo creo que enorgullece a las federaciones y concretamente a la madrileña el tener personas de este calibre y además que viven la caza, que la sienten, que la disfrutan y que además comparten una faceta que es la que yo soy cazador, ¿no? En la caza menor con perros, ¿no? El amor a los perros y el disfrute de la naturaleza lo compartimos y desde aquí le doy la enhorabuena y nada, que siga cazando, que siga animando a todos los cazadores madrileños y españoles y nada más, un fuerte abrazo y un beso.
Bueno, Raquel, parece que en tu Federación Madrileña de Caza te quieren y te aprecian.
Sí, siempre he tenido las puertas abiertas y es que para mí es un placer siempre ir a la federación o hablar con ellos o cualquier cosa que necesita. Es que hasta en fin de semana a lo mejor se me ha caducado ese mismo día la licencia o el seguro y tengo que ir el lunes a cazar y es que llamo y aun estando ellos en su casa, desde casa lo hacen, o sea, siempre se han portado súper bien conmigo y yo siempre les estoy súper agradecida. Y estoy encantada de formar ahora parte de la asamblea y espero pues poder seguir ayudando y poder seguir creciendo con ellos.
Muy bien, eso espero también. Ya nos has dicho que en los perros y en la competición tu maestro ha sido tu tío, Miguel. Y en la caza, si no voy equivocada, tu maestro ha sido tu padre. Pero ¿cómo fueron estos inicios con tu padre en la caza?
Pues a ver, yo le veía a mi padre cuando yo era pequeña, le veía que se iba de caza y a mí no me dejaban ir. Entonces, cuando yo ya pude, o me dejaron más bien, ir de caza, yo iba de morralera y mi padre siempre me ha enseñado todo. Me ha enseñado a limpiar un arma, me ha enseñado a cuidar los perros, a limpiarles, a cuidarles, a tener cuidado con el arma en el campo, a andar en el campo. O sea, para mí me lo ha enseñado todo. Y bueno, todavía me queda mucho que aprender, ¿no? Pero a día de hoy me encanta salir a cazar con mi padre. Yo ahora, pues por situaciones, uno se independiza, ¿no? Y se echa pareja y se va de casa. Pero cuando puedo, intento ir a cazar con él y disfrutar juntos, porque sé que esos son los recuerdos que me van a quedar, ¿sabes?
Sí, muy bien. ¿Y qué te gusta más, la caza mayor, la caza menor, San Huberto o los perros?
A ver, entre la caza menor y la caza mayor es difícil elegir, ¿vale? A mí, si me dan a elegir, me quedo con la caza menor, pero caza menor con perro, porque yo la caza menor no la concibo sin un perro a mi lado, ya sea un ojeo, ya sea una tirada, caza al salto, incluso hasta con un podenco, que fíjate que yo no soy de cazar con podencos, pero si fuese a los conejos, a las zarzas, iría con perro, porque o sea, no podría ir sin él. Porque mi vida son ellos, o sea, ya te digo, mi pareja es adiestrador profesional y ellos viven con nosotros, o sea, tendremos como una veintena de perros en casa y ellos viven a 20 metros de nosotros, o sea, les atiendo por la mañana, al mediodía, por la noche, les echo de comer, les cargo en la furgoneta, sé dónde van cada uno, entonces para mí son mi vida, ellos.
No, Raquel, parece que nos estamos quedando sin tiempo. No sé si quieres añadir alguna cosa.
Pues que me han gustado mucho las sorpresas que me habéis dado, me ha emocionado bastante y tendré un buen recuerdo y que muchas gracias por contar conmigo.
Nada, ha sido un placer, Raquel. Muchas gracias por estar en el programa para permitir que te conozcamos mejor. Deseo que tengas mucha suerte y que volvamos a coincidir pronto en otro campeonato. Muchas gracias. Espero.
Raquel del Amo, muchas gracias también por parte de redacción por compartir tu experiencia cinegética con nosotros en el programa Lances de Radio. Te deseamos suerte, como decimos en la caza mayor, y que ganes mejor, pero en este caso la mejor.
Gracias, Cesario.
Y Eva Ríos, coordinadora de esta sección, persona apasionada por la caza, el tiro, los perros, la naturaleza y gran compañera para quien la rodea. Muchas gracias y hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, cuidaros mucho.
Última hora, aquí y ahora.
Entre las noticias, interesa conocer la cotización de esta semana de la carne silvestre en La Lonja. Nos aporta la información Alberto Alfaro, de Cárnicas Dive. Alberto, buenos días.
Buenos días, Cesario. La Lonja de precios de caza mayor se mantiene una semana más cotizando el ciervo entre 0,91-20, jabalí 0,60-0,80, gamo 0,60-0,90, el corzo continúa sin cotización y el muflón se sitúa entre los 0,40 y 0,60 euros kilo canal. Un abrazo.
Alberto, gracias. Hasta la semana que viene. Y se nos acaba el espacio del programa. Vamos terminando con las noticias de caza que nos trae cada semana Antonio López Espada, redactor jefe de clubdecaza.com. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Cesario.
Yo no sé, pero yo no entiendo que los jabalíes sean noticia todas las semanas y que la sociedad urbanita todavía no se quiera enterar que la caza es una herramienta de gestión. Antonio, ¿cuántas noticias hay en una semana del cochino? Esto que ya parece el telediario con el COVID, vamos.
Sí, pero si lo piensas es normal, Cesario. El jabalí es uno de los animales que más problemas y más graves además ocasiona en nuestro país. Si te pones a contar las veces que vemos accidentes, daños a la agricultura, ataques, incluso las incursiones estas que están protagonizando cada vez más en los entornos urbanos, están metiéndose en, pues mira, el otro día leía yo una tienda de Lugo, dos jabalíes dentro de una tienda de Lugo. ¿Qué carajo hacen dos jabalíes en una tienda de Lugo? Pues ahí están. Ahora se ven jabalíes en los pueblos y las ciudades pues prácticamente cada día. Y eso no es algo positivo, al contrario, el peligro que traen estos animales a la vida social es muy alto. ¿Qué solución le podemos dar? Pues mira, se deben flexibilizar y mucho las normativas en torno a la caza en zonas urbanas y zonas perimetrales de zonas urbanas. Métodos seguros como la caza con arco, por ejemplo, por decir una, deberían incentivarse para intentar reducir estos problemas, que cada vez son más cotidianos, amén de incentivar al cazador que en sus cotos y en los montes también reduzcan esta población de jabalí.
Antonio, el cazador en general y en todas las comunidades autónomas está exigiendo que se autorice la movilidad para cazar, para poder controlar las especies y que se declare la caza como una actividad esencial. ¿Qué sabes? ¿Cómo está la situación?
Pues mira, la caza como actividad esencial no se ha declarado. Debería declararse a nivel nacional. El gobierno nacional debería declarar la caza como una actividad esencial, pero no lo ha hecho. Y como las competencias en materia de caza están en las comunidades autónomas, pues van goteando y van pasando por el aro algunas de ellas. Por ejemplo, la semana pasada eran Andalucía y Cataluña las que permitían los desplazamientos en zonas perimetralmente confinadas durante este nuevo estado de alarma, pero no para algo que podamos llamar caza, porque no se le puede llamar caza, son controles. Se está utilizando la caza como una herramienta en el control de las sobrepoblaciones, un control al nivel de la sociedad, ¿vale? Esta semana se sumaban pues regiones como Galicia o Aragón, que también han publicado estas excepciones para todos los cazadores, que quede claro, sin distinción de si están o no federados, todos los cazadores por igual, que pueden, a partir de la publicación de estas normativas, pueden acudir a sus cotos a controlar las principales especies que gozan de sobrepoblación. Por ejemplo, en Galicia, evidentemente el jabalí, y en Aragón también el conejo, el ciervo, el corzo y la cabra montesa. Pero te vuelvo a repetir, es necesario, esto no se puede llamar caza porque la caza se ha detenido. La caza se ha detenido porque habla con un cazador de perdiz, un cazador de becada, un cazador de zorzal, no pueden salir de su zona perimetral. Pueden seguir cazando en sus municipios, eso sí, pero de su zona perimetral no pueden salir. ¿Cuántos de nosotros tenemos los cotos fuera de nuestro municipio? Pues la mayoría.
Pues la gran mayoría, los que vivimos en las grandes ciudades, pues imagínate, que tenemos claro. que salir a otras comunidades. Y luego, a mí lo que más pena me da son esas organizaciones de monterías y tal, que las tienen que cancelar o reducirlas a un número de puestos que no es económicamente, no les es viable, pero en fin, es lo que nos está pasando con la falta de movilidad. Y oye, Antonio, ¿qué nos dice de esas perdices que se pasean por un pueblo como si fueran peatones y otra perdiz con sus perdigones por otro pueblo, pero estas que buscan comida como los jabalíes en los contenedores o que hay tantísimas también?
Pues yo creo que buscan comida, pero la comida que les han dado desde que salieron del cascarón. Yo, personalmente, yo y muchos de los usuarios e internautas apostamos porque se trata de perdices recién soltadas en el campo para algún tipo de refuerzo, en algún acotado cercano a esas calles. Son 13 perdices que, como bien dices, apeonan por la calle de ese pueblo como si de un rastrojo se tratase. Y como te digo, este vídeo ha generado todo tipo de reacciones. Y la mayoritaria es eso, que se trata de una reciente repoblación en un acotado cercano a la calle por donde van estas perdices.
Bueno, y ya terminando, ¿qué vídeo nos recomiendas para esta semana?
Pues mira, te voy a recomendar un vídeo que hemos publicado sobre un lobo que lleva un conejo en la boca y ha sido grabado por unos agricultores que van en un tractor. Es un vídeo muy llamativo, quizá demasiada persecución al lobo, que estos agricultores pasan rastrojos, barbechos, hasta que llegan a una carretera que el lobo se ve obligado a cruzar, y quizá deberían haberse limitado a detener el tractor y grabar a este depredador que acababa de cazar un conejo. Pero bueno, es un vídeo curioso y es un vídeo que es muy recomendable de ver.
Y que llama la atención, como casi todos los que tienes. Antonio López Espada, redactor jefe de clubdecaza.com, que muchas gracias por la información y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En materia de pesca, están abiertos algunos cotos intensivos de pesca en algunas comunidades, como el que hemos presentado hoy en Albacete. También está abierto el Puente Romano en Cuenca y algunos en Andalucía, como el Molino del Corcho o el Coto de Río Frío en Loja, entre otros. ¿Quién ha dicho que no se puede pescar truchas en invierno? Pues que se informe que sí que se puede. Por otro lado, Óscar Hernández, desde la Federación Española de Galgos, nos informa sobre el inicio del Campeonato de España de Galgos en Campo. Óscar, buenos días.
Buenos días, Cesario. La Junta Directiva de la Federación Española de Galgos, oídos los presidentes de las distintas territoriales y analizando pormenorizadamente la situación de la liebre en las comunidades que están inmersas en competición, ha decidido por unanimidad que la fase de octavos de final se celebre a un solo punto. Con esta decisión, unida a la de correr la previa también de octavos de final a un punto, la Federación Española de Galgos reduce en un 70% las necesidades de liebres para desarrollar la competición y, por consiguiente, realizará la misma, de momento, con un 30% de las liebres que han sido necesarias cualquier otra temporada pasada, sin contar con los posibles empates que se podrían dar si se disputaran las eliminatorias a dos carreras. La población de liebre ibérica en España se ha reducido de forma alarmante y nos obliga a la Federación a tomar estas decisiones excepcionales en un año excepcional, marcado también, como sabemos, por la pandemia que sufre nuestro país. Finalizada la fase de octavos de final, la Junta Directiva de la Federación Española de Galgos adquirió el compromiso de volverse a reunir para analizar la situación y tomar las decisiones oportunas que garanticen tanto el desarrollo como la finalización de las fases previas en las comunidades implicadas. Esto es lo que marca la actualidad galguera de esta semana. Muchas gracias por contar con nosotros.
Óscar, muchas gracias. Y ha sido todo por hoy. Han intervenido José Luis Manzanares desde Albacete, Jorge Bernard desde la Abogacía, Luis del Olmo, desde la Consejería de Medio Ambiente, Eva Ríos, desde Gerona, Raquel del Amo, Miguel Ángel Huertas y Antonio García, los tres desde Madrid, Alberto Alfaro, desde Extremadura, Óscar Hernández, desde la Federación Española de Galgos y Antonio López de Espada, desde el clubdecaza.com. Tenemos que recordar que la caza y la micología son muy buenas, marinan muy bien y se mezclan en la mesa, en la gastronomía, pero ojo en el campo. Seteros, llevaros algo, una prenda amarilla, y si veis un cartel en el camino que dice no pasar, que hoy hay montería, no paséis. La montería en ese monte es un día al año. Hay que ser respetuosos. Luego no se pueden lamentar los accidentes diciendo que son imprudencias, porque si se avisa que no se puede entrar, vamos a ser respetuosos. Nos vamos a coger setas al otro lado, porque el cazador solo puede ir un día al año y el setero podemos ir muchos días dentro de la temporada. Y dicho esto, en los controles, manejando el audio con la última tecnología para los móviles de toda España, nos acompaña, como siempre, nos ha acompañado Daniel Ayuga, de conductor y guionista, quien nos habla, el incombustible decano del sector de caza y de pesca, César y Martín. Gracias a todos, participa y escríbenos a lancesderadio@club-mediocaza.com. Os recuerdo que el programa Lances de Radio Online de Club de Caza lo puedes escuchar las 24 horas en tu móvil. Busca el mejor momento, el día que quieras, preferiblemente con Wi-Fi. Más información en www.club-mediocaza.com/radio. Amigo oyente, nosotros te esperamos aquí todas las semanas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros sí que contamos contigo.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesáreo Martín. Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.